Ya está entre nosotros Miguel Ángel Almodóvar. Seguimos con temas relacionados con la salud y la alimentación, en este caso. Bienvenido. Y Marga García, ¿qué tal estás, Marga?
Buenas tardes.
Bueno, ocupa en este momento, pasamos del tema coronavirus para hablar de cáncer y prevención del cáncer. Resulta que la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, hace una declaración formal sobre 5 alimentos que pueden provocar la aparición del cáncer. ¿Pero cuáles son? Cuéntanos, Miguel Ángel.
Bueno, hay que decir, en primer lugar, que la declaración de la OMS es muy oportuna, porque evidentemente hay multitud de estudios que han ido informando sobre alimentos que previenen la proliferación de células tumorales, etcétera. Hay estudios de Natural News, hay muchos estudios, hemos comentado a propósito del brócoli y en general todas las crucíferas, las células cancerosas sienten horror ante el brócoli y cualquier otra crucífera, pero en definitiva de lo que hace la OMS es poner claramente no a favor sino en contra a 5 alimentos que sí que científicamente se ha demostrado que pueden producir cáncer. En primer lugar, el azúcar.
A uno que le tienes una manía al azúcar.
Bueno, esto, en fin, todos los tontos tenemos una predilección por hablar de nosotros mismos, pero lo insistía mucho en mi libro.
Claro.
El azúcar, el enemigo invisible. Yo creo que si las tasas de cáncer se están manteniendo tan altas como se están manteniendo, a pesar de los avances profundos, enormes, disparatados que se han hecho en oncología, que son extraordinarios.
O sea, al cáncer le gusta el azúcar.
El cáncer vive de azúcar, las células tumorales se alimentan de azúcar y estamos tomando unas cantidades de azúcar verdaderamente sorprendentes. ¿Dónde? Pues donde menos lo esperamos, en las salsas, en todos los preparados. Ahora nos dirá Margarita cuáles son las opciones para disminuir el azúcar, pero yo avanzaría que la opción fundamental es comer comida, como siempre decimos en este programa, dejar los alimentos procesados y especialmente los ultraprocesados, porque hay que tener en cuenta que la palatabilidad, lo que hace que los alimentos sepan, es la grasa, el azúcar y la sal. ¿Qué es lo que han hecho los fabricantes de azúcar? Hacer grandes campañas o inducir campañas contra la sal, que en ningún caso se ha hecho un estudio científico serio que relacione sal con hipertensión a largo plazo. Sin embargo, pues es el enemigo público, porque los del azúcar se han ido protegiendo con eso, con las grasas saturadas, que tampoco son tan malas. El cerebro necesita una proporción de grasa saturada en un 65% de grasa. En fin, el azúcar, no nos extendamos
eso
más.
Eso es.
Lo ha dicho la OMS y si no, ya me pongo muy pesado. Los alimentos procesados, que es lo mismo que hablar del azúcar, ¿no? Porque es un alimento procesado.
O sea, el segundo alimentos procesados.
Pero alimentos
el azúcar
procesados
malo
en general,
y
que,
claro, según pues, la OMS.
Pero diríamos que es que casi todos los alimentos procesados son riquísimos en azúcar. ¿Por
qué? ¿Qué es un alimento procesado?
Un alimento procesado es el que pasa por una cadena de producción, de transporte, de venta y consumo, con el objetivo de facilitar a las personas, en definitiva, lo que no es una comida directa, digamos. Frente a las judías verdes que tú te compras en una verdulería o frutería y cueces con agua y sal, pues está el bote de judías verdes, que además de judías verdes, pues tiene azúcar, acidulantes, saborizantes, espesantes, potenciadores de sabor, etcétera, etcétera, todo un listado de cosas. Siempre ponemos el ejemplo del
entonces del tomate, conservantes, colorantes,
que toman los niños, el asqueroso,
ketchup.
El ketchup.
Los
el
embutidos.
Ketchup, 50-52% de los embutidos tienen otro problema, que en general son altos en nitritos. Hay que ver también que el embutido sea de calidad. Ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Nos encontramos con que los embutidos de calidad valen bastante más que los de no calidad. Pero siempre yo creo que conviene, la opción es
comer, en la salud,
comer menos, comer quizá una cantidad menor, pero de un producto de calidad. No inflarnos a una cosa que, en definitiva, todos esos alimentos, además, lo que nos provocan es que comamos más y más, porque lo que suelen llevar es el glutamato monosódico, el E621, que lo pone en la etiqueta. Lo que pasa que bueno, tiene un nombre específico, que es como lo llama la Comunidad Europea. Luego, ¿qué es lo que habría? La harina blanca refinada, las harinas blancas, las harinas refinadas.
No me digas.
Ahora es muy difícil realmente, pasa como en el azúcar. El azúcar te dicen, pues mejor tomar azúcar moreno. ¿Quién fabrica azúcar moreno en España? Creo que hay dos o tres empresas, el resto es azúcar blanca teñida. ¿Por qué? Porque todos los procesos están diseñados para hacer azúcar blanca. Y eso pasa con las harinas. O sea, muchas veces te dices, si ves un pan integral ahora, en fin, la ley ya se ha puesto un poquito seria, pero pan integral, ¿qué es? Pues es un pan de harina refinada al que le han echado salvado encima para disimularlo, le han dado un poquito de color y te lo han vendido como hacen con los pollos, ¿no? Que los tiñen para que parezcan de, en fin, todo.
¿Pero
eso?
¿Cómo sabemos que es una harina integral, hombre?
Pues
si
lo
tú vas
sabemos,
a comprar una barra de pan integral.
Hay que leer la etiqueta, o si no, pues bueno, pedirle, saber dónde compras el pan, eso es muy sencillo. Dónde lo compras y fiarte siempre. Yo estoy a favor del comercio de proximidad, no por romanticismo, ni por mantener puesto de trabajo, sobre todo por practicidad, porque tú al señor que te ha engañado vas al día siguiente y le dices, oiga, ¿qué me ha tomado el pelo? ¿Pero qué pescado me dio? ¿Pero qué carne me dio? ¿Pero qué pan me dio? Usted me ha engañado y ya no me vuelve a engañar. Entonces esa es la forma, porque el que te lo vende quiere fidelizar al cliente y entonces se porta bien y le da.
Entonces le da sí cosas. A la harina integral, no a la harina blanca.
Harinas vale. integrales vale. o harinas de otros productos que no sean exactamente el trigo, ¿no? Que ahora nos
que ahora nos dirá Marga, claro.
Las carnes
claro.
procesadas, pues evidentemente estamos en lo mismo. Las carnes procesadas suelen ser cancerígenas por pasar y
dime una
algo,
carne procesada. Para...
Bueno, cualquier cosa que tú te compres en una lata o que te compres en un producto, o sea, que no sea la carne que te corta el carnicero, eso es una carne procesada, una
o
carne
sea,
que se
ahumada,
ha metido...
ahumada,
claro, que
tampoco.
Se ha metido, que se hace en un salazón, que se hace con nitritos, porque lógicamente se tiene que conservar. O sea, si tú te compras un filete en la carnicería y lo dejas encima de la mesa, sabes que a los dos días aquello no se puede comer. ¿Por cómo se consigue comer? Pues poniéndole productos que son cancerígenos. Algo muy importante que utiliza muchísima gente, que eso ya no es entrar en grandes grupos, las palomitas para microondas.
Ay,
las palomitas para microondas,
pues
esas que se ponen, te dicen póngalas durante el punto y tal, y un minuto, tienen compuestos perfluorados, se encuentran dentro de las bolsas para resistir, lógicamente, pues un tiempo enorme que pueden pasar incluso años dando vueltas, no sabemos ni dónde, bueno, sí lo sabemos porque lo pone, pero tienen sustancias químicas que son claramente cancerígenas. El flufurtanoico, que es algo que la OMS ha determinado como un cancerígeno. Entonces, yo creo que hay alternativas que ahora nos dirá Margarita. Y bueno, esos son los cinco grupos de alimentos, si te parece. Luego podemos insistir en alguno de los aspectos, pero yo creo que para todo eso...
¿Me has dejado con las palomitas?
Las palomitas, lo
completamente
peor. Las palomitas son... Pero, en
¿qué?
Fin,
vamos a ver, Marga, que a las palomitas, antes de nada, ¿cómo se pueden hacer?
Pues la palomita es facilísimo hacer palomitas, y es que además luego encima las tuneas, les pones cada vez ingredientes diferentes, es que no te vuelves a comprar unas palomitas de microondas nunca más, y que aunque se hacen pues con aceite de oliva. Que ese aceite además claro. tú luego le puedes añadir sabores, le puedes a lo mejor freír unas hojas de romero para que coja saborcito el aceite, luego pones las palomitas, el maíz, lo tapas con una sartén, dejas que cojan temperatura y poco a poco van el pop, pop, igual que suenan en el microondas, pero suenan en la sartén y tienes que dar meneos a la sartén para que se vayan haciendo uniformemente, para que las que han explotado no tapen a las otras y se cocinen pues todas a la vez, ¿no? Prácticamente y no te quede ninguna sin explotar. Y luego sabores, pues es que puedes hacer, es que me he traído una lista porque puedes hacer tantísimas. Mira, a mí hay una mezcla que a mí me encanta, que es el limón y el chile, por ejemplo.
¿Pero para la palomita?
Para las palomitas. Sí,
¿ah, sí?
Sí,
limón y chile.
Tú haces tus palomitas con tu aceite en la sartén. Una vez que ya las tienes, las echas en un bol. Exprimes limón por encima, echas unos copitos de chile y esos copos de chile, si les das un golpecito de calor en una sartén sin nada de aceite, Son mucho más bravos a mí porque me gusta mucho el picante, pero se puede suprimir. Le puedes también poner paprika en polvo, le puedes poner un poquito de pimentón, puedes hacerlas dulces para los niños, derrites chocolate al baño María, les haces un zigzag por encima de chocolate, les añades unas galletitas saladas partidas, les puedes hacer una mezcla también que es muy rica, es de bacon, tú desgrasas bacon en el horno o en una sartén, que ya se te quede durito, lo partes encima de tus palomitas, le echas un chorrito de miel, le pones un poquito de sal y pimienta y es una mezcla riquísima el bacon con las palomitas. Luego le puedes poner mezclas en aceite de oliva, un poquito de wasabi para aquellos que les guste así un poco más asiático, picantito. Un poquito picantito, le pones el wasabi, le pones un poquito de jengibre en polvo, lo mezclas bien y lo mismo, y rocías las palomitas por encima. O sea, las puedes tunear como quieras, las puedes hacer también con una mezcla de panela y melaza, le puedes añadir también jengibre rallado, un poquito de bicarbonato, que vas a ver que enseguida hace espuma, en cuanto eso se disuelva, lo echas por encima de tus palomitas, también las puedes rallar un poquito de queso parmesano, o sea, es que la puedes poner todo lo que te guste, le puedes poner a las palomitas, las tuneas, y de verdad que luego es una fiesta también, ¿no? Para hacer las
palomitas. Claro, claro. Sí.
Fíjate que mi padre me hacía palomitas en casa en los años 60, es decir, que la cosa viene de antiguo y que es una cosa. Siempre las hacía mi padre, no sé por qué, porque él manejaba bien la sartén, la movía. Pero hay que decir de las palomitas de microondas que tienen un compuesto que la gente se lo puede aprender. Nuestros queridos escuchantes, la butil hidroquinona, que se obtiene a partir del gas butano. Esto es un componente esencial de las palomitas para microondas. Se sabe que eso genera hiperactividad y síndrome de atención disminuida, que cada vez hay más en nuestra población infantil, y esto tiene que ver probablemente mucho con la alimentación y sobre todo con las palomitas del microondas. Pero claro, cuando uno piensa que uno de los compuestos de esas palomitas se hace con gas butano, ¡ay! Entra como cosita. Y con lo sencillo, y nos lo está explicando Margarita, con lo sencillo que es hacerla, y que puede ser una fiesta, y debe ser una fiesta, en lugar de meterlo, bueno, puede ser más cómodo, pero tiene menos gracia, tiene menos tal. Luego, pues hay unas que explotan y otras que no explotan, porque siempre quedan algunos granos sin explotar, que tienen su gracia también comérselos, si los machacas. En fin, que hay mil posibilidades y todo lo que nos ha contado Margarita.
Qué bueno. Pues va, las palomitas ya hemos aprendido. Sí. El que quiera saber más en Gastroamantes, desde luego. Además, va creciendo el blog de Marga cada día más. Pero, ¿te parece que vayamos con todos los alimentos que nos ha dicho que no hay que consumir porque
las
están
harinas,
asociados al cáncer? A ver.
Qué curioso, las harinas, ¿verdad? Que parece que solo tenemos un tipo de harina.
Sí,
en el mercado,
sí, 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 no, yo aprendo con vosotros.
Pero es que además las puedes hacer tú en casa. O sea, es que la harina solamente necesitas un procesador de alimentos y un colador. Y puedes hacer las harinas que tú quieras, de garbanzos, de lentejas, de arroz integral. Eso sí, los garbanzos, cuando vayas a hacerlo, hay que coger los pequeñitos, los pedrosillanos, porque las cuchillas son potentes de los procesadores, pero si lo cogemos pequeñito, siempre mejor. Y la lenteja, pues mira, una harina de lenteja caviar, que es esa pequeñita negra,
sí, no sabes
qué cosa más rica para tener en casa. Y no tiene nada, tú coges las lentejas, las echas en tu procesador.
Pero previamente cocidas,
nada, tal cual. Hombre, si vienen de un lugar sospechoso, pues lavalas, esperamos a que se sequen y luego las introducimos en el procesador de alimento, las trituramos hasta que ya veamos que se ha hecho un polvo que tiene aspecto de harina, pero es cierto que muchas veces te queda, pues a lo mejor, algún pedacito que no se ha triturado bien, de ahí que lo pasemos por un colador de malla fina, pues para que nos tenga la textura de la harina, porque de verdad que es que se consigue esa textura al tamizarla por el colador.
Y eso se podría hacer con el trigo también, ¿no?
Sí, claro. Sí, con un buen procesador de alimentos.
¿No es un trigo
de calidad?
Ahora que se ha puesto de moda y todo el mundo busca la espelta, trigos antiguos, el Seiza y tal, pues sí, muy bien. Te compras un trigo de esos y te haces esa harina con todos los nutrientes, con toda esa capacidad que tiene y sobre todo sin el riesgo que tiene la harina refinada. La harina refinada, diabetes, accidentes cardiovasculares,
etcétera. Me estáis
cambiando
todos los hábitos.
Sí.
Y todo lo que, porque luego dices, ¿y qué hago yo con harina de garbanzo? Pues mira, con harina de garbanzo es el, por ejemplo, pero es un sustituto para la tortilla de patata, para el huevo. Aquellas veganos puristas, la tortilla de patata, ellos se fríen sus patatas, en su aceite de oliva, y luego mezclan 8 cucharadas de harina de garbanzo, la mezclan con agua. Luego hacen como una pasta, la mezclan a su patata, la cuajan, y yo la he hecho, la he cocinado alguna vez.
¿Y qué tal está?
A ver, no es igual, pero te diría que es muy, 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 muy similar a la tortilla de patata.
Y, o sea, tiene ese sabor, similar, ¿sí?
Tiene ese sabor y la textura, quizás un pelín más áspera, sobre todo aquellos que nos gusta la tortilla de patata poco cuajada, ¿no? Te puede resultar a lo mejor un poco más tosca, pero de verdad que es una opción muy saludable y muy, muy rica para aquellos que quieran, que no puedan comer huevos tan asiduamente y les guste mucho la tortilla de patata, porque nada es bueno en abundancia, o sea, ni siquiera la lechuga o las judías verdes o el brócoli. Si comes medio kilo de brócoli todos los días, nada hay que comer en abundante todos los días, pero un día así, pues bueno, te haces una tortilla con una harina de garbanzos mezclada con agua y es fabulosa, pero también te sirve a la hora de empanar también, de enharinar las croquetas, de darle esa espesura a las salsas, a las albóndigas, ¿no? O sea, te sirve para cualquier uso común que tú utilizas de la harina de trigo, puedes utilizar la harina de garbanzos. Luego, la harina de arroz integral, que es la más popular, pues, sobre todo para aquellos que son intolerantes al gluten, la puedes utilizar incluso en reposterías, como la harina de coco. Tú compras coco desecado, la trituras y lo mismo, y consigues una harina de coco fabulosa para cualquier pastel, para magdalenas, bizcochos, para lo que quieras.
¡Ay, qué bueno!
Sí, la quinoa,
nos
lo
estás
mismo.
Estás abriendo aquí, abriendo expectativas. La harina de quinoa también.
La harina de quinoa también, para espesar salsas, para hacer crepes, crepes salados, para cuando te quieres hacer un crepe de, en mi casa es muy típico, cenar una cena rápida, son unos crepes de champiñón, a lo mejor con una bechamel ligera. Y en vez de utilizar una harina de trigo, pues utilizas una harina de quinoa y le da un saborcito y un toque muy especial. Incluso los pancakes para desayunar, no hay por qué ponerles. Podemos ponerle una harina de quinoa, una harina de arroz, una harina de coco, y vamos cambiando un poco las texturas, un poco y probar, descubrir.
Hablas hasta de harina de coco, ¿no?
La harina de coco, sí, sí, para los postres. Tú compras coco desecado, la trituras y te haces tu harina de coco, porque luego tú vas a comprar todo este tipo de harinas a los herbolarios y lo pagas, ¿eh?
Ah, sí. claro.
Y lo pagas un poquito más elevado de lo que te cuesta a ti, por supuesto, hacerlo en casa.
Claro. Sí. ¿Qué me decís del pan? Ya que hablábamos antes del hay pan de aceite de oliva, ¿no?
El pan, podemos hacer pan en casa. Ah, pero no tengo panificadora, que te dije muchas veces.
No, es que no puedo, no tengo horno.
Pero puedes hacerlo en una sartén. El pan lo puedes hacer en una sartén. Y hombre, es verdad que hacer elaborar el pan en casa, pues tienes que respetar sus tiempos de levado, que la masa tiene que reposar, tienes que trabajarla con las manos. Pero mira, necesitas aceite. Le puedes dar luego sabores al pan. Yo cocino mucho con confitura de cebolla caramelizada. Le pongo a la masa del pan y le das ese toquecito así que te aporta la cebolla, que es muy rico, o no le puedes añadir. Y lo primero que es, si coges un bol, le pones harina integral, que también puedes utilizar cualquiera de estas harinas. También. La textura va a ser un poquito más densa, no es la misma, pero puedes utilizar una harina integral para que sea muy, muy similar. Y un poquito de harina fresca desmenuzada y sal. Todo eso lo mezclas bien. Y ahí en esta mezcla de la harina añades la cebolla caramelizada y el agua. Lo remueves hasta que consigas una masa. Todo esto es mejor con las manos, nos lavamos bien las manos, que ahora estamos muy habituados a lavarnos las manos.
Claro. Como debe ser, claro.
Y con las manos limpias vamos a mezclar la harina con el agua, con la cebolla, hasta que vemos que tenemos una masa uniforme. La vamos a cubrir con papel film en un bol y la vamos a dejar reposar 30 minutos. Después de ese tiempo vamos a espolvorear un poquito de harina en la mesa y vamos a trabajar esa masa en la mesa. La vamos a masajear bien, la vamos a estirar, la vamos a levantar y la vamos a golpear contra la mesa, ¿no? Como vemos a veces en estos programas de cocina, porque esos golpes la van a destensar a la masa, que es de lo que se trata. Y eso lo hacemos como 5 o 6 veces. Una vez que ya la hemos trabajado, la vamos a introducir de nuevo en un bol, vamos a pincelar con aceite de oliva toda la superficie, la vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar una horita más. Después volvemos a trabajar esa masa, la colocamos ya sobre una sartén que previamente hemos engrasado también con aceite de oliva, la vamos acomodando, la colocamos con las manos, podemos hacer unos hoyuelos, pincelamos con aceite de oliva, dejamos reposar otra horita y luego al horno a 180 grados hasta que veamos que ya se empieza a poner doradita y que empiece a oler rico, porque el pan
huele
hecho es una delicia, Nieves.
Desde luego. Sí. Tiene Marga García muchas más recetas en Gastroamantes, en su página web, así que te damos las gracias y vamos a rematar el tema.
Hay que pedirle a Marga que nos haga el pan que hace furor en Hollywood, que es una receta del profeta Ezequiel, y entonces se ha puesto totalmente de moda. Es una receta que cita Ezequiel a base de trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena. Y todo eso germinados en una vasija y tal, y con eso hacen un pan que cuesta una fortuna y que se ha puesto de moda, y que por otra parte, pues al profeta Ezequiel, como le conocíamos por Pulp Fiction, ¿os acordáis del matón de Jules, ¿no? Que decía, ¿sí?, ejecutaré contra ellos grandes venganzas con terribles represiones. Bueno, pues ahora pan. Y eso
bien.
Lo tienes que hacer.
Bien, pues voy a tomar,
sí, el pan.
Sí, venga, pásamela, que venga, la había pedido,
reto.
La traigo además.
Pues la OMS dice que conviene no tomar ni azúcar refinada, ni alimentos procesados, ni harina blanca refinada,
exacto,
ni carnes procesadas, ni palomitas para microondas.
Eso es muy importante,
lo
palomitas
dice
para microondas fuera.
Fuera,
porque
pues.
Gente que las toma todos los días, es como todo el exceso.
Madre mía.
Sobre todo, fíjate, en las fábricas ya en Estados Unidos pusieron problemas a los trabajadores, porque se intoxicaban con el aroma.
El aroma, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Margas.